Hola, bienvenido a Taroleando el Podcast, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda, aquí donde tarolas, más hablando, equivale a taroleando. Mi nombre es Jesús Alfonso Canal y antemano muchas gracias a todos los que siguen aquí apoyando, suscribiéndose al canal de YouTube, también a todos los que nos dejan su comentario, los que comparten el video y también los que le ponen like. Eso nos ayuda mucho a que este podcast siga llegando a más gente. También si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí en Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, @taroleando.vg. También si tienes cualquier pregunta sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí a taroleando@gmail.com o ve a la página oficial en taroleando.com. Y ahorita estoy aquí con mi compa, El Brócoli.
Hey, ¿qué rollo? Les habla su amigo El Brócoli, creador de Broccoli Percussion y de la Musicada Podcast. Para toda la gente que tiene preguntas sobre mi línea de tambora, me pueden mandar mensaje directo para más información. Para toda la gente que tiene preguntas sobre las sudaderas o camisas que tenemos en venta, aquí les vamos a dejar el link en la descripción y claramente les encargamos mucho sus sugerencias en la sección de comentarios.
Y ahora los dejamos con otra gran entrevista aquí en Taroleando el Podcast, episodio número 43. Hola, bienvenidos a Taroleando el Podcast. Estamos aquí con otro gran invitado, nuestro compa Albertito Torrescano. ¿Qué dice, compa? ¿Cómo anda?
Muy bien, oiga, gracias por la invitación, gracias por el espacio, espero no enfadarlos con esta entrevista.
No, la neta, te admiramos un chingo tu estilo. Ya ves que dominas la pila y luego las tarolas. Ajá. Pero para la gente que no te conoce, háblanos un poco de tus inicios. ¿Cómo empezaste en este rollo? Háblanos un poco de eso.
Mira, pues mis inicios fueron prácticamente con banda Culiacancito, ¿no? Como toda mi familia son músicos, mi papá, mi mamá. Pues haz de cuenta que yo siempre miraba a mi papá, ¿no? Ver tocar las tarolas. Desde chiquito me compró una batería, ¿no? De esas pequeñas. Pues viendo videos, viéndolo a él. Él fue mi primer maestro, se puede decir. Él fue el que me enseñó a golpear la tarola, a cómo agarrar una baqueta y eso. Pero como fue pasando el tiempo, un hermano de él, que también es músico, se llama Alex, él formó una banda. Una banda, pues aquí en el pueblo donde yo vivo, ¿no? En Culiacancito. Ahí fue en donde pues empecé a agarrar ya bien la banda, ¿no? Empecé a agarrar la banda, empecé a aprenderme canciones como El Palo Verde, Arriba Pichátaro, Mi Gusto Es, rolas tradicionales, ¿no? Entonces, pues lo que era, se puede decir, una escuela, se hizo ya una agrupación, ¿no? Empezamos ahí a trabajar poco a poco. Yo a mis 4 años ya tocaba las tarolas ahí, gracias a mi papá. Pues fue una evolución de cuenta de los 4 a los 12, 3 años que duré con la banda. Ahí empecé tocando tarolas. Tocando la tarola. Ya no sé en qué momento me cambié la batería, ¿no? Pero creo que mi papá fue el bueno de que yo agarré las tarolas. Ese fue lo chilo de él. Ya después, como mi papá trabajaba con nosotros ahí en esa misma agrupación, él se puede decir que impuso la idea de meter batería a la banda. Entonces, él duró ahí, no sé exactamente, para que te eches mentiras, cuánto tiempo, ¿no? Pero para cuando él se salió, yo entré de nuevo porque me habían sacado por la escuela, ¿no? Entonces, pues empecé a grabar la batería, ¿no? Ya de ver videos de otros bateristas, de David Hueco, de infinidades de bateristas, ¿no? Empecé a agarrar como que a técnica, o se le puede llamar así, ¿no? Y pues sin querer fui aprendiéndole. Fue un cambio muy raro porque haz de cuenta que de tocar tarolas de repente a agarrar la batería. Algo curioso que no sabría cómo contarles.
Es algo que se me hace muy interesante porque siempre hemos tenido al revés, pues ya ves, sí. Hemos llegado hasta los primeros en varios podcasts que hemos tenido a varios personajes de tarolas. Hemos escuchado historias de que el Felipe, el Pulgas empezaron en la batería y hay muchos más otros que empiezan en la batería, el Darío,
el Bocho,
más empiezan de la batería y de la batería empieza la fusión a la tarola, pero contigo fue diferente, ¿no? Contigo fue al revés.
Fue al revés. Es que lo que pasa es que mi papá tenía batería aquí en casa, él, pues, porque él años atrás, antes de ser músico de banda, él tenía batería. Entonces, al ver tú los instrumentos aquí en la casa, pues te ponías ahí a loquear, ¿no? A ver qué tocabas, qué te salías, escuchando canciones. Eso fue lo que me ayudó mucho. Y aparte, estar viendo videos de bateristas, como que empiezas a agarrar qué técnicas o que, ah, fulano ritmo. O, ah, mira, hace esto, yo lo puedo hacer también. Entonces, creo que ahí fue en donde me metí más a la batería, ¿no? Que hasta la fecha creo que puedo decir que es mi instrumento favorito, ¿no?
Oyes, ¿con qué banda tocaba tu papá o qué grupo tocaba? Ahorita mencionaste, él
Ajá.
empezó tocando tarolas.
Sí, él empezó tocando tarolas. Él empezó en una banda de aquí, Culiacán. Se llama Banda Mocorito. Ahí duró varios años junto con su hermano, que toca trompeta. De ahí, se cambió a una banda, con la Banda Azul. Banda Azul aquí en Culiacán, donde estuvo ahí también Josy Cuen, el vocalista de La Pegadora. Ahí estuvieron juntos. Luego entró a la banda Culiacancito, que es donde yo empecé, ¿no? Que fueron, ya empezaron a chambear ahí. Y ahí, pues ya él se abrió de la banda y ya empezó por su lado, ¿no? Como le llaman aquí en Culiacán, a empezar a la huipa. A la huipa, ¿no? Y hasta la fecha es lo que a él le ha gustado, andar así entre bandas.
Y ahorita háblanos un poco
Sí.
de con quién has tocado, ya sea en norteños o en bandas, háblanos un poco de eso.
Mira. Bueno, como les comenté, ¿no? Empecé Banda Culiacancito, ahí duré entre 12, 13, 14 años, ¿no? Más o menos. Luego, gracias a Carlitos Ruiz, mi primo, le mando un saludo. Al Bocho, ellos me recomendaron con Luis Antonio López el Mimoso. Él me dio la oportunidad de dar un paso más en mi carrera musical, y ahí duré 2 años, ¿no? 2 años, luego ya. Pues llegó como que tuve un lapso en el que dije, no, sabes que aquí ya termina mi historia con el Mimoso, como que ya quiero buscar algo más. Entonces, le comenté yo a mi primo, fíjate, para cruzar otra agrupación, ¿no? Le comenté, oye, primo, ¿sabes qué? Pues como que ya me estoy enfadando de lo mismo aquí. Está en una zona de confort. Me dijo, no, pues ¿por qué, primo? Dice. No sé, le digo, siento que ya terminó aquí mi tiempo con él, como que ya no puedo avanzar más. Y dije, ¿sabes qué? Voy a hacer esto. Voy a terminar el año, me voy a abrir, voy a ver si me meto a estudiar, porque yo no soy músico estudiado, yo soy músico que aprende oído, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a meter a tu escuela, voy a aprender a leer y pues vamos a ver qué sale. Y antes de salirme, me llama mi primo, me dice, hey primo, ¿sabes qué? Pues me están llamando de con Cristian Nodal y pues te recomendé para que te muevas o qué. No, pues dije yo, pues sí, le dije, pero ¿quién es Cristian Nodal? Le dije, ¿quién es Cristian Nodal? Le dije, no, sinceramente, yo nomás te conocía una canción de él, ¿no? Lo que fue Adiós Amor. Pero ya le dije, ¿sabes qué? Pues Simón, pues vamos a calarle otro género, dije yo, pues. Vamos a ver cómo nos arreglamos con ellos, vamos a ver qué procede. Ya cuando le conté a mi mamá, por lo que fue a mi familia, ¿no? Mi hermana, le dije, oye, ¿sabes qué? Pues me dijo mi primo que iba a pasar esto y esto y esto y esto. Y pues me habló, me van a hablar de un artista que se llama Cristian Nodal y mi hermana. No, qué hermano, que vete, que la chica, ¿no? Entonces, digo, oye, hermana, ok, si me voy, ¿qué voy a hacer en un mariachi? O sea, que voy a bailar, voy a tocar las maracas, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ya para cuando me llega la llamada de ellos, ya me comentan sobre el proyecto, ¿no? El proyecto de Cristian Nodal, qué es lo que buscaban. Pero pues todavía no estaba yo seguro de lo que quería. No sabía si en realidad aceptarlo o no, porque pues no tenía un conocimiento de lo que fue el artista ese, ¿no? Yo puedo decir que gracias a mi hermana acepté esa invitación. Me fui y sin querer, pues llegué a un parte del éxito que tenía en mi meta. Y ahí crucé con Cristian Nodal y ahí duré 1 año. Exactamente un año con él.
Qué machín eso,
Chilo.
ese tema que estás tocando, pues que pues, hiciste la pregunta, ¿no? De que, ¿quién conoce a fulano? No, pues yo,
Sí. No, es que era, te lo digo sinceramente, yo como músico te puedo decir, pues yo era tamborero con mi mozo, tocaba la batería y la tambora, pues yo siempre decía, oye, ¿sabes qué? Pues el recodo, los recoditos, la regadora, la MS, Julión. Pero llegó un momento en el que dije, ok, he estado en los mismos escenarios que ellos, después de un recodo, después de una MS, ¿qué hay? ¿Qué sigue, no? Creo que hasta ahí es la única cima. Entonces dije, no, pues todos esos lugares son muy peleados, todo el mundo sueña con estar en una agrupación así. Entonces dije, es mucha, mucha la competencia, mejor. Dije yo, si estoy en la batería, le puedo buscar por otro lado, más si fuera lo pop o algo de ese estilo, ¿no? Y sin querer, pues se dio la oportunidad con Cristian, que eso fue un cambio total en el que yo te tocaba solamente norteño. Muy poca cumbia, o sea, como yo soy de Culiacán aquí, pues el norteño es la mata de los corridos, ¿no? Entonces aquí fue lo que más tocaba. Entonces ya al irme con él fue como un cambio grande, al decir, oye, ¿sabes qué? Pues no nomás puedo tocar norteño, también puedo tocar otras cosas, a buscarle por otro lado, ¿no?
Oye, ¿quiénes fueron tus influencias en la batería y en la tarola? ¿A quién admirabas tú en la batería y en la tarola?
Mira. Bueno, en todos lados lo he dicho, ¿no? El primero es mi papá que empezó con tarola, con batería, él son las personas que influyeron en mi carrera, ¿no? De ahí le sigue Carlos Ruiz. Carlos Ruiz yo lo conocí un poquito más grande yo, y pues creo que ellos son parte de la historia que llevo yo como músico. Yo creo que ellos son los que más me influenciaron a hacer esto.
Carlos Ruiz
Igual,
es tu primo.
sí, Carlos Ruiz, ajá, de él estoy hablando, Carlos Ruiz. Ellos dos fueron los que me han mantenido aquí hasta donde estoy ahorita.
Y ahorita también estabas comentando de Dave Hueco, porque Dave Hueco pues es un baterista de jazz, ¿verdad? Pero ¿qué
Sí, exacto.
otros bateristas empezaste a estudiar, pues?
Mira, en realidad, bueno, mi papá, como él con la banda azul, él le tocaba ir al otro lado, ajá, entonces él me traía. Discos, DVD de David Welcon, ¿no? Entonces él fue como que la manera de oye, fíjate lo que hace, los redobles, los remates, todo eso. Yo creo que él fue de las personas que yo aprendí cosas por video, ¿no? Entonces de ahí te puedo decir que todos pasamos por la lumbre de decir, ah, Alex González, el de Maná. Entonces, te puedo decir, no creas que vi muchos bateristas para aprender a tocar batería, sino que más que nada en la calle aprendí de muchos bateristas. Yo creo que ellos, en la calle es donde aprendes más, ¿no? Obviamente en la escuela pues te enseñan todo lo que es técnica y eso, pero pues yo te he aprendido mucho en la calle, de otros bateristas, de otros taroleros, de otros percusionistas. Pues así es como he aprendido, ¿no? Yo, ¿no?
Y la neta domina las dos machín. Y para alguien que no, pues yo soy
Gracias.
tarolero, yo
Ajá.
trataba de agarrar la pila, pero cuando estás en
Sí,
un
sí.
norteño es otro sentimiento, y más si es un norteño ya sea
Sí.
con tuba o con bajo. Pero
No, sí.
háblanos tú un poco de esas diferencias para ti. ¿Cómo le haces, pues? Si estás en una
Mira,
banda y luego a la otra semana vas con un norteño, ¿qué es lo que estás pensando?
yo creo que eso ya es de uno, ¿no? Ya se impone a los estilos que tocas. Yo cuando voy con banda, pues ya conozco mi sección, normalmente mi sección es mi papá. Hubo otro señor que se llama Cosme Elías, es un tamborero de aquí muy reconocido. Entonces, creo que con él me acoplo y con ellos puedo hacer pues música bien, ¿no? Puedo agarrar un estilo. Con norteños, ahí sí te batallo un poco porque, pues, hay muchos norteños que te tocan estilo, no sé, Invasores, otros que son muy corrideros, que tocan como estilo no rebelde. Entonces, yo le batallo cuando voy con bajo, con tuba. ¿Por qué? Porque al tocar con un bajo, pues tienes que tener una base, pues firme, como quien dice. Entonces ya con la tuba, creo que eres un poco más de libertad, a tocar un poco más de libertad, pero yo creo que es algo difícil. acoplarte a un norteño que no conocen, ¿no?
Sí, no, pues el bajo, pues como está amplificado, como que no la escuchas igual, que con la tuba te truena y como que puede improvisar. No decir que hay bajistas que sí pueden improvisar como tuberos, sí. O sea, no estoy diciendo eso, pero como que la tuba tronadora y luego ya yo creo que ya lo traes, pues, ¿verdad?
Pero mira, fíjate que en los bajistas creo que ellos se acostumbran a un baterista, ¿no? A un cierto estilo, porque puedes tocar tú algo y si él no te conoce, pues no van a caer en el mismo arreglo, ¿no? Si le puede decir. Y en un tubero sí, bueno, yo como tablero sé lo que puede tocar más o menos un tubero y sé qué le puedo cachar o qué me puede cachar él a mí, pues entonces es muy diferente, pero bueno, ahorita tenemos un proyecto que se llama Incógnito, es un norteño, de que, oye, no, yo no conocía a nadie, te lo juro, no conocía ni el bajista, ni el acordeonero, nadie. Esto se dio por la pandemia, ¿no? Pero fíjate que sin querer llegamos todos en un solo canal, en el mismo canal. Creo que lo que tocamos ya lo entendemos así como de que, ok, sin pensarlo hacemos esto y sin querer todo lo agarramos. Muchos critican que es un estilo como Máximo Grado, ¿no? Pero pues es un estilo que pusieron ellos y que a muchos nos gusta. No exactamente que sea, pero pues yo como baterista agarro cosas de diferentes, de ya sea un norteño, de un popero, de lo que sea, ¿no? E implemento cosas en la batería que me pueden servir, pues en el género norteño, ¿no? Ahorita.
Oye, cuéntanos un poquito de tu estilo en la batería. Y ya ves porque hay estilo, pues, lo clásico y está el estilo, como lo acabas de mencionar, sí. Más progresivo, que viene siendo tipo Máximo Grado.
Mira, bueno, fíjate que yo me metí más en el estilo, en el progresivo, de cuando salió los discos de Regulo Caro, de Carlos, de todo lo que grabó Jess y el Spank y eso. Fue un estilo que a mí me llamó la atención por todo lo que se tocaba, ¿no? Pero, pues, como va pasando el tiempo, creo que van evolucionando los estilos, va evolucionando la música, entonces, como que yo voy agarrando ciertas cosas de cada, de cómo ha ido la evolución, ¿sí me explico? ¿Sí me voy a entender más o menos?
Sí,
ajá, de que voy tomando cosas que a mí me agradan, que a mí me gustan. Entonces, creo que eso, pues, a mí me ha servido mucho. Me ha servido mucho el decir, aprendo de diferentes estilos para no quedarme ni muy atrás ni muy adelante, sino que ir avanzando poco a poco, ¿no?
Y luego, la neta, pues, cada género, como hemos hablado aquí en los podcasts, pasa por esa evolución, pues, de que llegas, empujas el instrumento hasta el límite, ya sea con lo más progresivo, pero tú también como persona, como que ya cuando vas agarrando más experiencia, dices, no, pues deja regreso y hago cosas un poco más simples, pero no necesariamente simples, pero para servirle a la canción, pues, ¿verdad? Nomás para disfrutar más el instrumento.
Mira, fíjate que yo, bueno, a mí me pasó algo similar, de que cuando empezó lo progresivo, ¿no? Pues ya ves que estar metiendo muchas cosas, que estar jugando con la batería. Ya después me tocó escuchar grupos en el que no llevábamos una base, en el que no se lleva una base, en el que siempre se está metiendo remates o fills, como le quieras llamar. Entonces, digo yo, bueno, le pongo atención a la batería o a la voz. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a hacer esto, voy a tratar de tocar base y cuando necesite meter un remate, meterlo bien. O sea, meter un remate chilo que digan, ah, ¿sabes qué? Se escucha chilo, o ¿qué fue lo que hizo? Porque, oye, me puedo estar tocando puros remates y la voz nunca va a lucir, ¿no? Y se supone que somos un equipo y debemos de lucir todos, ¿no?
Y pues depende también del género que quieres hacer, ¿eh? Si estamos en un género de banda o norteño, hacer la gente bailar. Exacto. Yo sé que hay gente como en fusión o en, ya ves, en el rock, hay bandas de progresivas que para nosotros nos gusta un chingo porque somos músicos, todos queremos escuchar que las guitarras hagan un chingo de desmadre, pero para la mayoría de la gente lo que quieren hacer es bailar o disfrutar la canción.
Sí, pues uno como músico siempre dice, vamos a ver qué hace el baterista. Bueno, yo hablando de baterista, ¿no? Vamos a ver qué cosas nuevas trae. Pero pues no se trata de eso, simplemente pues creo yo que debemos tener una base sólida y chila.
La neta, háblanos ahorita de un evento a ti que haya sido muy memorable, con cualquier banda, con la Culiacancito, con Nodal, un evento que te haya quedado grabado.
Bueno, creo que en cada agrupación tuve un momento así, creo que Pues en los primeros escenarios que yo pise fue con Banda Culiacancito, ¿no? Fue con ellos. Eso nunca se me va a olvidar, que mi primer escenario fue en un aquí en Culiacán, llamado el Foro Tecate, aquí un evento de la radio. Luego con mi mozo, pues creo que los 2 años que duré, el 15 de ¿dónde fue? No me acuerdo dónde fue, pero se me hace que fue en la Ciudad de México. Se me hace que fue un grito, un día de grito de la independencia. Que estábamos pues en un lugar, se le puede decir, no sé, decir una cancha, no me acuerdo qué era, pero ahí eran miles de personas. Como no éramos el único artista, había más, pues oye, eran, no sé, te puedo decir una cifra, 10 mil, 20 mil, no sé. Y pues con Cristian, creo que lo más importante con Cristian fue en el Dolby Theater, ahí en Hollywood. Yo creo que esa fue una de las experiencias más chidas, y el Auditorio Telmex. Bueno, hubo varias. El Auditorio Telmex, la Arena Monterrey, en Nueva York, uno de los teatros de allá. Creo que si me vas a escoger, no sé cuál agarrar, ¿no? Pero para todo, bueno, para mí todas son importantes, ¿no? Todas fueron especiales.
En tu opinión personal, ¿tú piensas que un músico nace o se hace?
Creo que ambas, porque me ha tocado conocer personas que ya traen el talento, que ya traen el talento y que te dices tú, óyeme, pues, no sabes, no es estudiado y te toca muchas cosas, dices tú, no, oye, pues está pesado. Y también hay personas a las que estudian y se hacen músicos y se hacen unos monstruos de músicos, o sea, creo que son ambas, no me voy por un lado ni por el otro, creo que ambas se hacen y ya nacen con el talento. Eso creo que es mi opinión, no sé los demás, ¿no? Pero a mí se me
No,
hace que ambos.
es muy cierto eso que acabas de mencionar, y mucha gente, pues lo hemos comprobado aquí, que hay gente que viene de familia de músico y
Ajá.
hay gente que no viene de nada, de cero música, y tiene un talento increíble, son unos monstruos.
Sí, pues por ejemplo conmigo, yo no soy un músico estudiado. Yo, pues mi familia, como les comenté, son de músico, creo que ya lo tenemos en la sangre. Pero pues las personas que también les llama la atención el instrumento, lo estudian y al rato se hacen un músico muy reconocido y muy, muy bueno, ¿no? Entonces creo que ambos, pues, se hace y ya nacen con el talento, ¿no? Creo que no me puedo ir a un lado, porque pues creo que hemos conocido casos de eso, ¿no?
Y ahorita mira, la pregunta del
Eso.
millón que todos hacen, ¿eh? Porque miran tu estilo y dicen, ¿cómo le haces para dar más agilidad? Pero háblanos también un poco de cómo empezó tus inicios, pues, de qué te decía tu jefe, o cuántas horas practicabas cuando estabas chaval, o cómo le hiciste, pues.
Mira, cuando uno está morrillo, que está niño, pues siempre está sobre el instrumento, ¿no? Que fue en mi caso, que siempre estaba a todas horas aquí en la casa, allá afuera, con batería o con tarola. Los vecinos me callaban, ¿no? No me soportaban de tanto ruidajo, ¿no? Pero pues mi papá era como de que yo, bueno, cuando empecé con las tarolas, yo siempre escuchaba las grabaciones del Bocho cuando estaba con Germán Lizárraga, al Chito con el Recodo, todo eso. Entonces, al estar escuchando eso, le preguntaba a mi papá, oye, ¿y cómo le hacen aquí? No, pues sabes que pues vas a empezar a tablear así, el redoble o cosas. Eran preguntas fáciles para él, es decir, en un redoble, ¿cómo vas a cerrar? No, pues hazlo así. Ya me ponía a hacerlo y cuando ya menos pensaba, ya hacía otra cosa, ya te cambiaba el redoble. Y para la batería igual, bueno, en la batería ya ves, muchos me dicen que sí, ¿cómo le hago para la agilidad? Entonces, creo que eso ya lo traía yo como tarolero, al usar las baquetas pesadas, ya se te facilita más en la batería, pero pues es un proceso que no sé cómo contártelo, porque no me acuerdo mucho, yo te estoy hablando de cuando tenía 5 o 6 años. Entonces, a lo que me dice mi papá, no dice, te agarrabas tú a tocar, escuchabas, no sé, cualquier X canción, y cuando menos ya lo sacabas, dice, porque pues el oído te ayudaba mucho, dice, que muchos no tenemos. Entonces, pues yo creo que al estar escuchando música, mucha música, me ayudaba a crear cosas o aprender cosas de ellos.
Es que de niño como que absorbes todo, ¿no? Como una esponja, y pues
Ajá,
tú nomás con
sí.
escuchar y vámonos, y lo
Sí.
imitabas.
Pues, ajá, exacto, imitaba porque al momento de estar tú estar escuchando la canción, ¿cómo lo hace? Pues así, decías tú, no, 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 así no es. Le buscabas hasta que encontrabas el sonido más parecido a lo que estabas escuchando, ¿no? No tanto que fuera idéntico, idéntico, sino que
Sí.
muchas veces pues, no encontramos. Bueno, en este caso yo que no sé leer, yo encontraba las partituras, pero pues no sabía definirlas o qué es lo que decía, simplemente oído. Y ya cuando llegaba a tocar, me preguntaban, ¿y cómo lo haces? No, pues no sé, pues así, como te pegaba, como quien dice lo tonto, ¿no? No era como que les pudiera explicar, oh, pues sabes qué, algo seisillos o cinquillos o cosas así, pues.
Yo pienso que eso es parte de, como dices tú, de ser músico pues de familia, porque es algo. Yo te entiendo perfectamente porque en veces estoy tocando yo y acabo de tocar, hey, qué machino, ¿cómo le haces? O hay gente que se acerca y te pregunta, hey, quiero aprender a tocar tu instrumento, y uno se queda como, pues, ¿yo qué te puedo enseñar?
Sí, no, a mí me ha pasado mucho eso.
Lo que ves es lo
Sí,
que hay,
enséñame.
no sé si lo hice bien o mal, pero pues mi corazón, mi alma está contenta y es algo
Es,
que.
mira, hay gente que se acerca con nosotros a preguntarnos, hey, ¿las clases o algo? ¿O cómo haces esto? Creo que mi respuesta siempre, no, pues no sé, pues yo viendo videos, otros bateristas, pero hay veces que hacemos cosas cuando estamos tocando, no sé, que te emocionas o que la adrenalina, haces cosas que ni tú te acuerdas cómo le hiciste, pues entonces les digo, cuando me preguntan a mí, hey, ¿me puedes pasar rollo? Le digo, la neta, no es por ser sangrón y que me tomen a mala persona, pero sinceramente yo no sé qué enseñarte, yo no sé qué te puedo pasar, qué te iba a agarrar. Yo, le digo, yo lo que hago es ver otros bateristas y, hace esto y empiezo a estudiarlo, o lo puedo, o por ejemplo, cambiarle los acentos de algún remate o algo, y eso me sirve, pero a la hora llega a explicarle a alguien, a mí no me, no sé cómo, no tengo, no, como no soy un maestro, no sé cómo decirlo, no, pues lo vas a hacer así. Yo agarro la batería y le digo, yo lo hago así, ¿y cómo haces eso? Pues ya lo pongo de lento, óyeme, pues es así, ya que lo agarro, le digo, pues mira, hago esto. Oh, pero ¿cómo utilizas el bombo y la tarola? Ah, pues no sé, le digo, pues es que ya lo traigo. Ya es como una, no sé, una coordinación, no sé. No sé cómo decirle, pues.
Eso es
Dime, o
algo
sea.
muy importante porque fíjate que yo siempre he dicho eso. Tenemos aquí a mi compañero Jesús y él tiene paciencia, él te puede enseñar todo, él haz de cuenta, él te puede sentar y te dice, ¿sabes qué? Así da esto, esto, mira, agarra esto aquí, acá, y todo bien. Y luego me tienes a mí del otro lado y me preguntas a mí y yo como, no sé, para empezar, no sé cómo. No
No,
sé
sí te
cómo
entiendo.
agarrarte, no sé cómo agarrarte y sentarte y decirte, hey, ¿sabes qué? Empieza de aquí o de acá. No, y es algo que yo platico con mi compañero Jesús de que él tiene la paciencia para enseñarte, él tiene ese don de
Sí,
hey,
no.
es un don muy, muy importante de saber enseñar a alguien, porque yo, por ejemplo, sí, yo sé tocar y todo, o a lo mejor no sé tocar y o sí, pero. Para enseñarte, no sé, y hay gente que sí sabe enseñarte, por ello yo pienso que por eso es bien importante que hay maestros que de verdad te enseñan, ¿verdad?
Exacto. Sí, yo la verdad soy muy desesperado. Yo cuando estoy queriendo sacar algo, algún filtro o algo, cualquier cosa, yo me desespero. Cuando no puedo, digo, sabes que ya lo dejo ahí. Porque, como, bueno, yo soy de las personas que me cierro de que no me sale, no me sale, y me quito la batería. Me voy, no sé cómo, voy a la tienda o me cuesto un rato y ya regreso y ya lo empiezo otra vez a hacer de cero y ya me sale, pero yo soy muy desesperado yo para las cosas. Cuando algo no me sale, me frustro. ¿Cómo se dice la palabra?
Frustrar.
Pues sí, pues me desespero, ajá. Me desespero y ya digo, ya, ¿sabes qué? Mejor le paro y al rato le sigo otra vez. Pero hay personas que tienen mucha paciencia, como lo dice Jesús, Carlitos, ellos que son maestros, ellos tienen paciencia para enseñarle, más cuando son personas pequeñas. No, hombre, mis respetos para ustedes.
No, pues sí, la neta, Carlos. Ahorita Carlos lo admiro un chingo y más, pues eso que está haciendo, pues para poner esta música en alto, ya ves que pues metiendo vocabulario, cosas así, y pues la neta sí, le tengo un chingo de respeto. Y muchos de los que van empezando, yo creo que más que nada tú te desesperas, pero ellos también como que se esperan, piensan que eso de otro modo. Y uno como maestro, como que tienes que hallarle el modo a cada alumno, porque no cada alumno lo va a hallar igual. Y en veces ese proceso, ellos tienen que fallar en algo. Y pues uno a veces no sabe decirles de que pues la tienes que regar, tienes que cometer errores porque de ahí es donde vas a ir aprendiendo, ¿no?
Y fíjate, bueno, a mí me tocó ir con a Carlitos en el proyecto que él tiene, que se llama Colegas Drum Studio. Me tocó ir con él. Hay personas que vamos, que ya tocamos, ¿no? Entonces, llegar ahí con él y empezar de cero es como que muy tedioso porque, oye, empiezas a tocar agilidad y de repente empezar a tocar notas negras y empezar, dices tu nombre, me enfado. Pero hay veces que me dice, a ver, toca esto. Y ya lo toco, nos ponen la partitura y tócalo. No, pues ahí estás queriendo descifrarlo. Al rato, ya que les le da gran velocidad, oye, me puse lo que acabo de hacer hace rato. Además que pues, lo estoy leyendo, ¿no? Digo yo, no, primo, y le dije, yo soy muy desesperado para esto, yo no puedo empezar de cero. Pero pues, ya ellos ya tienen años con eso, ¿no? Ya tienen experiencia como maestros y eso, y ya saben cómo llegar al modo a cada alumno.
No, y pues la neta,
Lo
para cada alumno
quiero.
que no se desespere, pues hay muchas formas de que vas a aprender. Hay unos que oyendo, hay unos que tienen que ver, porque hay alumnos que me han mandado videos, hey, mira lo que estoy haciendo. Digo, pues no puedo ver tus manos, te oigo, pero para mí tengo que ver tus manos, ¿verdad? Hay veces que me mandan un video donde están tocando de abajo y digo, pues quizá aprendes viendo, escuchando, otros pues nomás.
Es que, por ejemplo, nosotros, bueno, yo, cuando estábamos con él, a veces que te aprendías la lectura. Te aprendía la lectura y ya me decía, ok, vamos a empezar de aquí para adelante. Y empezás a tocar y no era lo que venía en la partitura, pues entonces dice, no, es que ustedes se lo están aprendiendo, dice, no, no es que lo estén leyendo, se aprenden, dice. Entonces, no, la onda no es así, dice, la onda es tratar de leerlo, dice. Si es lento, lento, si es rápido, rápido, dice, no, no, nadie te va a apurar porque lo tengas que hacer rápido, dice. Es de la manera que tú lo entiendes.
Sí, háblanos de antes de subir al escenario o tu vida diaria, ¿qué calentamientos usas o cómo te mantienes, haz de cuenta, con esa agilidad?
La verdad, bueno, cuando aquí en Culiacán con la banda es muy raro que caliente porque normalmente llegamos hasta en la WIPA, ¿no? Llegamos a tocar, nos acomodamos y empezamos. Pero en los escenarios sí me tocaba de que llegaba 2 horas antes, 1 hora antes. Y más que nada estirar los dedos, ¿no? Los dedos, los de las muñecas, los brazos. Ya empezaba a hacer seisillos, empezaba a tocar yo en un practicador, lo que hubiera. Se veía un sillón, se veía una silla, una mesa, lo que fuera. Porque, bueno, la primera vez que me tocó subirme al escenario, pues duré casi 2 horas y media tocando con mi mozo, ¿no? Y me cansé de volada porque no tocaba tambora, ¿no? Entonces ya empecé a estirar, empecé a calentar para subirme caliente y no tener que empezar frío. Pues a muchas personas les gusta, ¿no? Y se respeta que agarran 2, 3 canciones, 4 canciones para calentar. Y a mí no me gustaba eso porque sentía que me entumía o que me dolían los brazos y eso. Y oh, dije, ¿sabes qué? De aquí para el Real yo voy a calentar, tocar, no sé, lo que fuera, raspas y un bruncimiento, lo que fuera. El chiste es estar en movimiento con las manos, pues. Porque he visto personas que nomás agarran y llegan, se estiran y se suben a tocar. O que muchos ni agarran la baqueta hasta que ya están arriba. Digo, no, hombre, le digo, yo no puedo. Como ya me ha pasado que me pega calambres, de que estoy tocando y me pongo un calambre en el brazo y ahí me quedo yo ya doblado. Digo, no, ¿por qué no calenté? Digo, sí,
O no,
no.
te ha pasado ese a síndrome, yo le digo como Popeye, en vez de cuando das la tambora, como que la mano la sientes, como que la tienes tan hinchada y ya te engarruñas, pues.
Ah, sí. Con el mimoso me pasaba mucho de que tocábamos unos sones pegados y estaba tocando ya. El brazo este ya volteaba a mi mimoso y me decía, hey, ¿qué onda? Ah, le dije, pues que me canceles. Pues calientas. No, hombre, no, pero sí. Pero yo creo que es importante, ¿no? Para a todo músico antes de subir un escenario a calentar. Pero pues ya depende de cada quien, ¿no? Ya se respeta toda la forma de hacerlo.
Y los callos aparte, ¿no?
Sí. No, hombre, fíjate que hablando de callos, yo batallaba con baquetas. Batallaba con baquetas porque había maderas en las que no me caían. Había maderas que me como que tienen mucho, ¿cómo se le llama? Barniz o cosas a la madera que se me resbalaban y me empezaban a salir ampollas y eso. Entonces, cuando tengo un patrocinio con Jaram, ¿no? Con ellas, las primeras baquetas que agarré me ampollaron machín y no podía, me acomodaba, me ponía cinta, hasta que ya, no sé qué fue, yo creo que te acostumbras a la madera o no sé qué puede hacer, que al momento de agarrarlas ya como que se te hace el callo, ¿no? Se te hace el callo. Y yo pensé que cuando volví a agarrar la banda, dije yo, pues me voy a volver a me van a salir ampollas por el tipo de baqueta, la madera. Y no, al contrario, de volada se me acomoda la mano, no, ni ampollas, ni nada, no batallé. Pero a la hora de cambiar la batería, ay, sí volví a batallar. Digo, no, hombre, le digo, qué batalloso soy para las manos, yo no tengo lucha, no tengo lucha.
Bueno, cada quien, es que todos tenemos manos diferentes y hay personas que sudan mucho y hay personas que pues no sudan tanto, entonces pues tienes que hallar
Ajá.
tu baqueta. ¿Estabas
Sí,
acostumbrado qué a las de algodoncillo?
no, y yo veo que las algodoncillas les ponen barniz y a veces
Ah,
que
okay.
pegaba los tabalazos y salía volando a la baqueta porque hay muchos que no le sudan, pues.
Sí.
Entonces la ponía, no sé si porque le sudaba, no sé cómo lo utilizaban, pero al momento de llegar una baqueta resbalosa, salían volando. No, le dije, yo ocupo una baqueta que yo no soy de sudar mucho. Yo soy de que la baqueta es donde la agarro y me sienta cómodo, ahí ya estoy tocando a gusto, no creas que estoy, porque no sé si le ha tocado ver que hay tabloleros o bateristas que de repente tienen la baqueta aquí y de repente están tocando acá abajo, están caminando. Y yo no soy, yo soy de que si agarro la baqueta, estoy tocando ahí, estoy tocando en esa posición, pues no te la estoy moviendo de lugar. Entonces, no sé, creo que eso ya es de cada baterista, no sé con qué afán lo hagan o con qué es lo que a ellos les funciona, pues.
Mucho tiene que ver con ese estudio, pues, de estudiar tu técnica y qué es lo que te funciona, pues. Por, si
Sí.
como tú dices que mirabas esos videos de Dave Hueco, yo imagino que también hablaba mucho de cómo
Sí,
golpeaba la tarola,
la
de cierto modo.
golpeada,
Sí, porque él usaba mucho el tradicional, ¿no? Para la
ajá,
batería.
para sí.
Sí.
Y fíjate que, bueno, todos esos videos venían en inglés, no era como que te entendiera mucho, no entendía mucho, pero al momento de tú ver un baterista que te decía, no, pues sabes que hablaba en inglés y le pegaba, sabías que se estaba refiriendo al golpe de cómo le pegabas, en qué momento cambiaba la baqueta, para qué tipo de cosas y eso, pero pues que tu lado hubiera sido que estuviera en español, ¿no? Para haberlo entendido, pues mucho mejor. Pero pues uno cuando está morrillo agarra lo que puede, todo lo que esté ahí lo agarra. Eso es cincho con todos los niños.
Háblanos
Mándame.
de tus patrocinadores.
Patrocinadores, bueno, ojalá no se me pase ni uno para que no haya ahí personas que se me agüiten, ¿no? Bueno, tengo patrocinio con Aquaria, ¿no? Que fue el primer patrocinio, que fue una historia algo rarita porque la primera vez que usé Aquarian fue en una tarola, ¿no? Entonces, pues yo siempre era de las personas que me tichaba ahí en los perfiles de Aquarian, a ver quién, cómo me podía conectar con alguien de Aquarian, ¿no? Entonces me encontré con un perfil de Jesús Estrada, que es el líder aquí, creo que en Latinoamérica. Entonces, pues ya me comuniqué con él. Oye, ¿sabes qué? Pues ando buscando. Yo sin saber, ¿no? No sabía que él se encargaba de eso. Ando buscando fulanos parches, o qué es esto. Y que como que de tanta insistencia me contestaba, me dice, ah, claro, mira, busca fulana página y ahí la vas a encontrar. O fulana tienda y la vas a encontrar. Entonces, ya con el tiempo, como que empecé yo a de que si subía mi batería y tenía parches remo, les borraba el remo y les ponía, no, pues el hashtag de Aquarian y bla, 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 bla. Empezaba a hacer promoción sin saber que eso me iba a ayudar, ¿no? Entonces, pasó tiempo, te estoy hablando de cuando tenía 12 años, 13 años. Entonces pasó el tiempo, empecé a etiquetarle cosas, empecé a tener una amistad con él, por mensaje, obviamente, porque no lo conocía en persona. Ya después de tanta publicidad, de tanto que empecé a hacer, me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres un set de batería? No, pues sí. No, oh, pues ¿cuál? No, pues ya le dije cuál. Me dice, oye, ok, te voy a hacer descuento, te voy a hacer un porcentaje de artistas y bla, 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 bla. Y ya, empecé de ahí a formar, a hacerme de mi set, de mi set, de mi set, de mi set y bla, 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 bla. Resulta que llega un Aquarian Day a Mazatlán, Mazatlán. Entonces, oye, pues ya tenía yo contacto con ellos, mi primo Carlos, el Bocho, ya tenían patrocinio con ellos, ya estaban patrocinados. Entonces, ¿sabes qué, mi primo? No, pues voy a llevar porque tengo una batería W. La voy a llevar, le dije, a la Aquarian Day ahí para que la usen y bla, bla, bla. Me comuniqué con Jesús, le dije, oye, ¿sabes? Así, 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 para apoyarlos y eso. No, siguiente. Y ya, antes de llegar al Aquarian Day, me dice, oye, necesito que vengas, me dijo, necesito que vengas, que estés aquí, necesito que nos apoyes. Y no, pues sí, ahí te voy a Mazatlán yo. Ya me acuerdo que llevaba la batería, llevaba un cochinero, porque al día siguiente yo salía de gira con el mimoso y ya traía toda mi ropa, mi maleta, todo eso. Llego a donde iba a ser el evento. Empezamos a armar todo, a cambiar de parches, a afinar y toda esa onda. Ya en el evento, ¿no? Ya que, porque estuvo Giovanni Figueroa, Winston Marcos, Güero Ayala, Nes de la O, varios bateristas ahí que eran artistas de Aquarius, ¿no? Entonces, no sé, en un lapso, no sé, de un receso, no sé cómo estuvo, de que me manda a hablar Jesús, ven, me dijo. Y empezó a contar la historia de nosotros, de cómo me conoció, de cómo empezó, pues, la amistad, de cómo él empezó a ver cómo fui evolucionando yo a través de fotos, de que un día ya estaba en el escenario y bla, 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 ¿no? Entonces él empieza a anunciar de que, pues ahora, después de tantos años, te quiero dar la bienvenida oficial a Aquarian Drums Here. ¿Qué es? Okay, no sé cómo se pronuncia, perdón. Entonces, yo me quedé así como que helado enfrente de las personas, así como de que, ¿es en serio? No, sí, mira, y me sacó el contrato, lo firmé, ya me dijo el porcentaje, y bla, 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 bla. Al momento de que le iba a terminar, me dice, pero te tengo otra sorpresa, me dice. Dice, ya eres artista Aquarian, me dijo. Pero ahora eres artista Haram, me dijo, de las baquetas, me dice. Venimos agarrados de las manos y venimos a quererte apoyar con eso, y bla, 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 bla. Y así como de que yo volteando a mi mamá le decía, no manches, ya soy lo que tanto esperé yo, ya por fin se hizo realidad, ¿no? Entonces ya me dijo, no, ¿sabes qué? Pues, no, desde hace mucho te quería ser artista, pero como eres menor de edad, me dice, entonces iba a ser mucho papeleo para hacerte artista y esto y aquello. Pues lo más fácil para mí fue darte porcentaje que tuvieras tu set Aquarian. Entonces, al momento de que ya me dicen, no, pues también de Haram, desde ese momento empecé a usar Haram, ¿no? Hasta la fecha. Y uso Haram con ellos. De ahí se me acomodó con Sam Audio, que son in-ears de molde. Ahí con Saúl Pérez. Luego se vino un patrocinio con Ash Custom, que se trata, te hace nudes para los estenes, ¿no? Que son los maripositos, como todos lo conocen. Con él también te hace lo que tú le pides, te hace. Si tú le pides gomitas, si tú le pides lo que él le pides, te va a hacer. De ahí se me viene un patrocinio con GR Percussion, que se trata de campanas, te hace estenes y todo eso. Y pues la verdad, creo que son las primeras personas que creyeron en mí, ellos, ¿no? Que creyeron en mí. Pues Aquarian fue el primero, ¿no? En creer en mi talento y estoy muy agradecido con ellos por tomar en cuenta eso. Y a cada una de las marcas, ¿no? La neta son, fuera de que son mis patrocinadores y esos son unas finas personas, muy buenas personas y muy agradecido con ellos, la verdad.
¿Y platillos qué usas?
Oh, es cierto, platillos, Arborea Cymbals. Con ellos tengo poco que entré. Hace unos 2 años atrás había comprado platillos ahí, pero no había agarrado patrocinio porque con Cristian utilizaba como lo que se conoce el backline, ¿no? Siempre había batería, siempre había platillos, entonces nunca tomaba la necesidad de decir, ah, necesito un patrocinio de platillos, decía, no. Luego me entraba como que la curiosidad de decir, no, es que quiero tener uno. Y sí, no, hasta que por fin me convencieron. Me convencieron. Porque otra, fíjate que fue algo curioso de ellos porque Arborea Cymbals no hay mucho producto aquí en México. Como que tú digas, para calarlo, ¿no? Para saber qué sonido tienes, qué sonido te va a servir a ti, ¿no? Siempre era por medio de palabras. Entonces, a mí lo que me ayudó mucho con ellos fue de que Carlos, Carlitos Ruiz, César, el Caballero del Bocho y el Moño, ellos fueron los que encontraron los sonidos, ¿no? Ellos fueron los que empezaron a experimentar, ¿no? Sabes que yo busco un platillo más grueso, más que a mí me sirva para la banda, para los contras. Pues Carlitos en la batería, de que no, pues ocupo un sonido brilloso y explosivo, ya. No sé si les tocó platicar con ellos sobre los procesos que hicieron. Se me hace que hicieron procesos con Aquarian, con Arborea también. Entonces, a mí se me acomodó de que ya como que ya sabían, ok, Albertito me va a pedir esto, voy a buscar ese sonido y así, así, así. Y ya les dije, no, pues como yo era muy fan de los Irgen A Custom y de Savian AX, de volada, no, pues qué platillos buscas. Pues busco de estos, que suenan así, idénticos a esto. O tengan un sonido similar. No, pues me dijeron, aquí está la serie Dragon. Cálalos, cala este y este y este. Los calé y sí, la neta, me convencieron. Me convencieron después de 2 años, 1 año ahí que estuvieron batallando conmigo. Me convencieron y ahí estoy con ellos. Estoy formando parte del equipo de Arboreas y más. Ahora estoy con Viterbo.
Hey, te pregunté antes de que empezáramos de qué pila
A
usabas.
ver.
Háblanos un poco de eso, pues.
¿Qué pila? Mira, tengo dos baterías, ¿no? Una que la que utilizo aquí en Culiacán para chambear con norteños que me inviten o orquestas o lo que sea, ¿no? Tengo una Yamaha State Custom, una de 7 piezas. Y tengo otra que, pues, mi favorita, la consentida. Haz de cuenta que yo tengo la que digo, esta para cosas importantes, que es una W Collectors. La compré cuando estaba pequeño, de que no utilizaba mis gastos, no, mis ahorros no los utilizaba, perdón, de que no, pues la quiero para una batería, la compré en el 2009, haz de cuenta, esa batería salió en mayo del 2009, y yo la compré como en agosto, en esos, así, en ese lapso del mismo año, entonces, haz de cuenta que en cuanto salió, la compré yo, de cuenta, entonces, hasta la fecha la que tengo. Y creo que por aquí está, era esta batería, la bebé. Esta la ha utilizado Carlitos en escenarios ahí con Julián. Él ha sido el chilo de traerla en los escenarios. Ha sido la afortunada de traerla, porque yo no, nunca me ha tocado subirla a un escenario.
Ah, no, pues ojalá que
Que
pronto.
estoy que me quemo.
También me hablaste de una experiencia, ¿no? Que ibas a ir a un NAM, o no sé, háblanos un poco eso de que.
Ah, sí, me tocó ir en el 2000, 2020, me tocó ir al NAMM Show, el
Oh, qué
último que
chingón.
hubo, pues antes de la pandemia, ¿no? Me
Sí.
tocó ir al NAMM, que era, ya tenía años queriendo ir, de que por una u otra cosa, cuando entré con mi mozo, de que ya tenía, le dije a mamá, ¿sabes qué? Voy a ir al NAMM Show, voy a ir a Anaheim. No, pues sí, no, pues entró lo de mi mozo y fue cuando me invitaron y entré justamente en las fechas que estaba, de que lo hacían en, no sé, creo que 20, 21, 22 o algo así. Y nunca me tocaba, sino que esta vez que me tocó ir, pues yo ya estaba con Cristian, con Nodal. Entonces, teníamos una fecha en Las Vegas. Entonces, a mí se me acomodaba llegar al NAMM, estar esa semana e irme a Las Vegas. Entonces, fue un día para otro eso de, estaba jugando fútbol, aquí donde vivo yo, donde tienen su casa, humildemente, empecé a verlo yo los posts de diferentes amigos de que no, pues ya mañana empieza el nada, no, pues que esto, no, pues que aquello, y yo allá anduviera, dije, ¿sabes qué? Si encuentro un pase me voy a ir, Le hablé a uno de los patrocinadores de Harán, que es Yusuf. Dije, oye, ¿sabes qué? Todavía hay pases para el NA. No, pues te puedo conseguir uno. ¿Seguro? Sí, no. Neta, no, pues sí. A ver, y empezó a buscar. Me encontró uno. Le dije, vale, pues allá apártame, le dije, te deposito. Me fui, me vine a la casa, le dije, mamá, ocupo un vuelo. De aquí a Los Ángeles o de aquí a Tijuana. Yo no sé cómo le voy a hacer, pero tengo que llegar a Anaheim mañana, le dije. Se me hace que eso fue un jueves, un miércoles, no sé. Creo que fue jueves, viernes, sábado y domingo. Creo que los días de NAM. Pues ahí estamos buscando. Nos llevaban las 10, 11 de la noche y no encontrábamos vuelos. Encontramos un vuelo a Tijuana en la mañana, de aquí de Culiacán a Tijuana. Oye, Alberto, pero ¿cómo le vas a hacer? Porque yo no tenía Didi ni Uber. O sea, no es como que lo tenga, que el que lo use normalmente. Pues entonces, pues no sé, le dije, allí en el CBX debe de haber camiones que me lleven a Los Ángeles. Me tienen que llevar a alguna parte y ahí voy a ver cómo le voy a hacer y quiero ir. Pues yo que tenía amistades allá y ya, pues ahí te voy, ¿no? El día siguiente de la mañana. Ahí te voy al aeropuerto nervioso porque no sabía. Dije, oye, ¿y si me pierdo y si me topo con un gringo que no sepa hablar inglés y que no me agarre el teléfono o algo? Ah, dije, ni modo. La experiencia nadie me la va a quitar, nadie me va a venir a contar cómo es. Dije. Pues va a creer que llegué al aeropuerto, llegué a Tijuana y me encontré con unos amigos de aquí de Culiacán que iban a trabajar músicos. Oye, ¿qué para dónde vas? Porque fueron compañeros míos con la banda, fueron compañeros. No, pues voy para Anaheim. Ah, en serio, nosotros vamos para aquellos rumbos. Neta, sí. Ah, pues dame raite. Y ahí te vamos. Ya le hablé a unas amistades que tenía ahí y le dije, oye, ¿sabes qué? Estoy aquí así, así. ¿Qué onda? ¿Me da chance de quedarme contigo? Oh, que Simón y que vente. Mira, traigo yo un plan. Le dije, quiero hacer esto y esto y esto. Mira, nada. Está nana, que nada, pues me queda como a 1 hora 10 o algo así. No, pues vamos. Ya llegué. Al día siguiente me fui al NAM. No, pues emocionado, ¿no? Llegué como un niño con juguetes nuevos. Todo, queriendo ver, recorrer todo, buscar. Lo primero, ¿no? Lo primero fue buscar Aquarian y W. Yo quería ver todo lo nuevo de W. Dije, no, pues no, que ver. Ya me dijeron. Me encontré con un muchacho que hablaba español. Me dice, mira, están divididas las secciones. Aquí en esta parte está todo lo que es de percusión. Me dijo. Todo de percusión. La parte de abajo creo que son marcas como de, no sé si era de Inis o cosas así, pues marcas que no sé, que apenas iban entrando como al ruedo. Ya me dijo, y en la parte de acá arriba, no, pues está W, está esto y esto y esto, y me dice, pero oye, me dijo, ¿qué eres? No, pues soy baterista. Oye, pues va a estar Eric Moore dando una masterclass arriba. Oh, pues, y acá va a estar Tony Zucker en dando una. Y yo, ¿qué hago? Pues son de las personas que admiro, pues que me gustan. Dije yo, ¿qué hago? Bueno, ya empecé a ver, pues, empecé a buscar en folletos. Dije yo, pues a ver, ¿qué es lo que va a hacer cada uno? ¿Cuál me conviene ir? Ah, no, pues voy con Eric Moore primero para ver con. No, pues estaba retacado y estaba llena la sala. No pude entrar, me fui a ver a Tony Zucker y ya pude tomarme la foto con él. Me moví y sin querer en las escaleras me topé a Eric Moore. Aquí es la foto. La foto, y no sé cómo decirle foto en inglés, pues, y agarré el teléfono, pues, ah, sí, y ya se acercó y ya me tomé la foto, ¿no? Pero, pues ahí me conocí a muchas personas que nunca me imaginé saludar o que nunca imaginé que iba a conocer. Personas que tenía por medio de Facebook que hablaba, me tocó saludarlas. Personas que no sabía que eran artistas de las mismas empresas en las que yo estaba. Pues fue algo chilo, ¿no? Fue algo chilo que sin querer me encontraba con personas de otras marcas que yo admiro. Entonces, sin pensar que iba a ser dije yo, el siguiente año tengo que venir y miro, no nos tocó, pero fue una experiencia chila,
Se canceló, ¿no? Sí,
¿eh?
este año lo hicieron virtual.
Sí.
Yo
Con
tengo
virtual, ajá.
como no sé cuántos años yendo al NAM,
Una.
pero sí. Oye, es un consejo que le
Mande.
quiero dar a toda la gente que va empezando o que la gente que está viendo.
Que sigan sus sueños, que sigan sus sueños, que no dejen de ir por él. Yo era de las personas que siempre dije, quiero estar en un escenario, quiero estar en un momento de un artista, de que estar enfrente de una multitud. Lo conseguí, no dejen de estudiar, no dejen de estudiar. Yo dejé de estudiar y cuando volví a retomar las cosas, me fue como en feria, me fue. Fue muy pesado, pero sigan estudiando, no dejen de aprender de otras personas. Acuérdense que la música no tiene fin, la música no tiene fin, siempre vas a aprender de alguien, ya sea más bueno o más malo, como le quieran poner, siempre se va a aprender algo de ellos.
La neta es un
Así
ejemplo a
es.
seguir porque todos los videos que tienes en las tarolas o
No,
en la
muchas
pila,
gracias.
no, pues hay mucho repe. Pero ahí, para la gente ahí que te quiere contactar, dinos tus redes.
Mira, en Instagram estoy como Albertito Torrescano, igual en Facebook estoy como Albertito Torrescano igual. Tengo un fanpage, creo que la llaman. Estoy como Albertito Torrescano Drums. Todas mis redes son iguales para el
Simón.
que quiera contactarme. Igual, si no contesto, écheme un mensaje porque no soy de estar ahí, o sea, encima de los mensajes, sino que soy muy, no ocupado, pero siempre me quedo en cosas de la batería o viceversa, ¿no? Así que ahí me pueden estar insistiendo hasta que responda, no se agüiten.
No, la neta, machín, muchas gracias por tomarte el tiempo,
Sí.
vale. Y la neta, ojalá un día pues nos podamos conocer en persona, ya sea
No, no,
si
no, muchas
se avienta
gracias.
el NAM pues no este año, ya para el que sigue, ya si hay uno en vivo.
Nos vamos todos agarrados de la mano al NAM, ahí para
Machín.
cotorrearla. No,
No,
muchas
ya
gracias por
dijo.
el espacio, les agradezco, Machín, y la neta, felicidades por su programa. He visto su programa y la verdad, aprendes mucho de las personas que han estado aquí. Se
Sí,
los
la neta,
agradezco
¿no?
mil, 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 mil. Como no tengo ni idea, la neta, se los
No,
agradezco.
gracias. Gracias, vale, por tomarte el
Dale.
tiempo. Gracias a todos a los que siguen aquí escuchando. Seguimos con el podcast, taroleando. Ahí estamos, dale. Bueno, pues eso fue otro episodio más aquí en Taroleando, el único podcast dedicado a la percusión del género de banda. Aquí donde tarolas más hablando equivale a taroleando. Si tienes cualquier pregunta, nos puedes mandar un mensaje directo ahí por Facebook, diagonal taroleando, o por Instagram, arroba taroleando.ig. También si tienes más preguntas sobre los videos tutoriales o las clases privadas que ya ofrecemos, nos puedes mandar un correo electrónico ahí directamente a taroleando@gmail.com o síguenos ahí en la página oficial taroleando.com. Y si tienes cualquier sugerencia o cualquier cosa que te haya gustado del video, déjanos saber aquí en el comentario. Si nos miras aquí por YouTube o las plataformas de audio, de veras los leemos todos y nos ayuda mucho a nosotros para agarrar más ideas y conocer más de otros percusionistas, ya sea de otras regiones. Pero seguimos aquí echando un chingo de ganas con el podcast Taroleando. Ahí estamos.